Bueno, Jorge, bienvenido a Hablemos de Bitcoin. Gracias por recibirnos acá en Honolulu y acá en San Salvador. ¿Cómo estás?
No, gracias, gracias. Pues nada, todo bien. Aquí dándole al negocio como siempre. Y pues gracias por la invitación también de hablar un poco de mi experiencia con el Bitcoin.
Excelente. Vamos a llegar hasta Bitcoin, pero antes quería conocer un poco de Jorge. Jorge Solís, eres el fundador,
Sí, soy el
jefe,
fundador.
CEO, dueño, owner de...
Pues soy de todo ahorita, pero gerente de compras, de todo un poco. Pues esto, pues mi nombre es Jorge Solís, ¿verdad? Tengo 27 años de edad, casi 28 vamos a cumplir. Soy emprendedor y todo esto pues nació de un emprendimiento tal cual familiar, ¿verdad? Y por la necesidad que surgió dentro de COVID-19, dentro de la pandemia. Entonces, sí, pues mi idea está plasmada acá, parte de mis sueños también y parte de mis ideales también, pues como persona, ¿verdad?
Okay, sí, ¿nos puedes contar un poquito más de la historia de Honolulu como tal? ¿Hace cuánto abrieron? ¿Hay más de una sucursal? ¿Qué productos ofrecen? Todo lo que
Ok,
nos puedes decir.
fíjate que, bueno, Honolulu, tal cual, todo el mundo me pregunta que por qué Honolulu, y pues es algo bien, bien peculiar que hemos tenido siempre. A mí me ha encantado toda la vida la playa, he surfeado también, y siempre he andado como con mi familia, siempre dentro de todo eso, ¿eh? Entonces, cada vez que me preguntan eso, viene de ahí, viene de ese, del querer siempre estar conectado con la playa. Y parte de un sueño familiar que hemos tenido siempre es viajar a Hawái. Entonces es como ahí conectamos todo, ¿verdad? Entonces es como parte de todo eso. Iniciamos únicamente vendiendo mariscos, siendo proveedores nosotros de mariscos a restaurantes. Y como te cuento, pues por pandemia, mi mamá se quedó sin trabajo. Pues yo también, de otros emprendimientos que tenía, me quedé parado por un tiempo y las cuentas estaban llegando y teníamos que salir adelante. Pues entonces yo tenía ya producto ahí, los restaurantes cerrados, todo, ¿vea? Y fue ahí que decidimos empezar a hacer ceviches, cócteles. Con los amigos que teníamos, pues empezamos a conectar y así surgió como que el proyecto. Conforme al tiempo fuimos haciéndolo un poco más formal, porque ya no se volvió algo como de fines de semana, porque así inició, solo fines de semana y por delivery, porque estábamos en cuarentena. Entonces, luego se transformó ya algo un poquito más serio. Compartíamos ya toda la semana y empezábamos de miércoles a fin de semana. Y fue creciendo, hasta que decidimos tomar ya todo esto como ya no como solo un proyecto, sino más bien como ya algo para vivir. Y fue ahí que ya pusimos nuestra primera sucursal, fue en Santa Elena. Iniciamos nosotros originalmente en el mercadito de Merliot de acá, de Antiguo Cuscatlán. Se nos dio la oportunidad, gracias a un amigo, de poner nuestro primer lugar ahí. Y ahí fue cuando de verdad vimos que nosotros teníamos bastante potencial para apuntarle a algo más grande. Y nos tomamos ya como las cosas, hicimos sociedad, entre familia, todo. Este es un negocio familiar. Entonces, fue ahí que ya decidimos y tomamos, ok, vamos a Santa Elena, vamos a poner un localito chiquito, que nos cueste, no importa. Y empezamos a trabajar. Después de los 6 meses logramos agarrar un local de la par, negociamos y todo. Llenamos otro local, ya teníamos dos locales y pues por ende más mesas, más público. Y fuimos creciendo y el año pasado llegamos a tener nuestra segunda sucursal, que es donde estamos ahora. Pues
Bastante
algo
bonito,
ya
bastante
más
playero.
grande. Te digo, allá caben que 60 personas, aquí te caben como 150, pues el doble básicamente. Y nada, pues ya tenemos dos sucursales. Honolulu en sí, pues aunque mucha gente lo vea como ya algo súper grande, pero yo lo considero que todavía estamos en pañales, ¿me entendés? Y parte
de... Oye, es tu bebé.
Sí, entonces es parte de que hay varias gente que no lo ve así, pero créeme que 2 años, bueno, 2 años y medio ya, no son nada. O sea, es algo que esto sigue, qué problema. O sea, es algo de para llegar a crear algo bien, bien organizado, es de años, ¿me entendés? Las franquicias grandes, o sea, son 30, 25 años, a 2 años a comparar. Entonces, por eso te digo que para mí esto es un bebé todavía, ¿me entendés? Estamos en pañales y eso es lo rico de todo esto, ¿me entendés? Que aparte de ser un negocio familiar, pues todos estamos involucrados netamente a que esto funcione y sea algo ya de que perdure, ¿me entendés? No solo, bueno, logramos y ya estuvo, ¿verdad? Sino que algo que perdure y pues sea de generaciones, primero Dios, ¿verdad? Yo digo que así va a ser, ¿verdad?
Ok, bueno, no, todo el éxito y lo han ido teniendo, así que seguramente sí vamos a poder disfrutar de Honolulu por un tiempo más y largo. ¿Sabes qué? Quería preguntarte un poco sobre el negocio de la restaurantería, la comida acá en El Salvador, porque es un tema que obviamente uno que viene de viaje lo experimentas, la comida del mar, excelente calidad y todo eso uno lo ve desde el lado del consumidor. Sí, pero sí. Un poco de curiosidad ahí del lado del emprendedor, del que ya tiene...
Fíjate que sí, es algo bien complicado. Yo jamás me imaginé, bueno, yo antes de esto, pues, para que me conozcan un poco más también, yo soy bailarín.
Okay.
O sea, yo me dedicaba antes casi que a las artes.
Mierda, qué distinto.
Mi negocio anterior, con el que me quedé yo con pandemia, fue que yo tenía una academia de baile.
Okay.
Y contigo a eso yo hacía camisetas estampadas en textiles, promocionales. Entonces, a eso me dedicaba yo, era okay. Más artístico. Ya cuando me pasé a este rubro, te digo, el restaurante es complicadísimo. Primero por cuestión de llevar un control, ¿verdad? Dentro del restaurante, porque son muchos productos, más un restaurante como el de nosotros que es a la carta. Solo para hacer un plato de lonja al ajillo, pues necesitas 40 ingredientes, ¿me entendés? Entonces, para llevar como esa organización es un poco complicado y me ha tocado aprender. Bueno, llevo ya un diplomado en administración de empresas. Y el otro es de cocinas y mini restaurantes. Entonces me ha tocado ir yo educándome, sí. ir renovándome también. Pues ahorita estoy buscando también ya de barismo, de bartender también. Porque son cosas que, así como decimos aquí en El Salvador, para que después a uno no le den paja. Entonces creo que lo más complicado de este rubro tal vez no es la competencia, porque para mí, yo soy del pensar y mi parte de los ideales de acá es que, o sea, en el comercio hay para todos, porque para los gustos hay colores, claro. ¿Me entendés? Entonces, creería yo que es más mi misión de parte del restaurante es brindarte una experiencia distinta. Ya no es tanto la comida, y sí, obviamente uno se enfoca en la comida. Qué tan rico es el producto, qué vamos a ofrecer diferente, vea, pero también parte de eso es la experiencia que uno está dando al cliente, ya. Entonces creería yo que parte del rubro de todos los restauranteros, no quiero hablar por todos, pero lo más complicado creo yo que dentro del país es la competencia, porque aquí hay muchos restaurantes buenos, pero así buenos que te digo, comida súper rica, obvio, vas de precios súper altos a precios súper bajos, y los más bajos, pues la comida callejera aquí es buena también, ¿me entendés? Entonces es como, al final de todo, no es la competencia, porque, y si ves, desde el más alto hasta el más bajo, va a poder vender. Y yo que estoy en medio, igual podemos vender, ¿me entendés? Y vamos dándole y creciendo, entonces creería yo que no es eso, sino más bien como mantener esa esencia de cada lugar. En mi caso, pues, mantener esa parte del restaurante organizado. Como te digo, es complicado todo, cuestión de inventarios, productos.
Poder mantener todo ahí andando, obviamente.
Cabal.
Y bueno, obviamente el podcast es Hablemos de Bitcoin, es sobre Bitcoin, pero sí me causa un poco de curiosidad. Claro, estamos en El Salvador. En El Salvador Bitcoin es moneda de curso legal, tiene sentido, pero me causa curiosidad de tu lado la decisión de agregar Bitcoin a los medios de pago acá, porque, y conocemos muchos casos de gente que de repente cuando se aprobó la ley empezó a aceptar Bitcoin y hoy en día no lo hacen, uh-huh. Pero tú estás como que a partir de en algún punto, que no sé exactamente cuál, ahí nos contarás, igual decidiste que sí y no ha pasado nada malo, que es como lo que la gente sí tiene ese recelo, sí, ¿no? Entonces cuéntanos un poco ahí por qué.
Fíjate que Bitcoin, en base a mi experiencia, te digo, yo nunca he tenido una experiencia mala usando Bitcoin. De hecho, la gente creo yo que se volvió un poco miedosa. Vea, creo que es más el miedo porque es algo nuevo. Y te digo, yo lo comparo al momento de que El Salvador cambió del colón al dólar. Okay. Todo el mundo fue como, ¿qué? Vamos a morir. Entonces, ¿qué? Obviamente dentro de ese traslado de moneda hubieron cosas que sucedieron, como que tampoco aumentó salarios, tampoco aumentó esto, lo otro, sino que solo boom, se cambió. Entonces desde ahí se generó ese miedo, y no es el hecho de que aquí vamos a cambiar, entonces ya el dólar ya no va a existir y vamos a ocupar Bitcoin. No es eso. Yo no sé, no sabría decirte si un par de años después vamos a estar hablando solo de Bitcoin. Y esto no es solo acá, sino que es mundial, ¿me entiendes? Entonces, pero de ahí viene el hecho de porque yo sí opté por esto, ¿me entiendes? Porque yo tenía varios años de estar escuchando que monedas en internet, que aquí, que compra y venta, porque muchos amigos siempre han andado como en ese rollo, ¿verdad? Pero tal cual como yo decidí usar Bitcoin para el negocio, fue porque, primero por la ley, así como vos decís que mucha gente lo aplicó y ya después ahorita ya no lo ocupa. Entonces, pero yo sí lo vi como un beneficio. ¿Por qué? Porque fíjate cómo fue la estrategia de todos, como en cuestión de restaurantes, que yo me di cuenta y hicimos varias cosas así. Cuando se aprobó la ley del Bitcoin, todos pusieron descuentos al usar tu Bitcoin. ¿Por qué? Porque se regaló dinero, netamente, ¿verdad? Fueron $25 que le regalaron a toda la gente porque usaron Bitcoin. Ok, ¿qué fue lo que usó la gente? O sea, solo lo usó y ya estuvo, se terminó. Pero hubo otro porcentaje de gente, como mi ejemplo, que yo dije, bueno, entonces veamos qué podemos hacer con esto. O sea, yo lo voy a recibir, pero ¿qué voy a hacer con esto? Entonces se empezó a hacer como un banquito ahí, y ese es como nuestra manera de trabajar el Bitcoin. Y es como un banquito de reserva para el restaurante, tal cual. Y es como nosotros lo ocupamos, y es la manera y la educación que también probablemente tiene la gente de que no lo mira de esa forma. Entonces mi decisión fue por eso, porque yo dije, bueno, recibámoslo, porque esto es igual el dinero, igual vale, igual lo vamos a poder canjear. O sea, tengo cajeros donde poder ir a sacar. De hecho, ayer fui a sacar un dinero porque tenía ahí, y yo tenía que... Estábamos haciendo unos traslados del otro restaurante y, bueno, me acordé, ahí tengo dinero, voy a ir al cajero y lo saqué. Claro. O sea, es algo que la gente no lo ve así. Entonces, ya cuando vi, y justo ayer me di cuenta, ponerle que eran como $500. Y ya me había llegado como a 600 y algo. O sea, había cambiado. Y yo, ¿what? Bien, vea. Y obviamente no lo saqué todo, porque mi plan era sacar lo que yo ya tenía previsto. Lo saqué y volví a dejar. Entonces, si lo ves de esa manera, porque nadie te está, o sea, cobrando una comisión por nada, ¿me entiendes? No te están cobrando ni por sacar dinero. O sea, como los bancos tradicionales, vea. Entonces, es lo que te digo, la educación también va por ahí, porque la gente no lo ve así, la gente lo ve como que si fuera un engaño. Ay, que mañana voy a tener menos, y que mañana a saber si me lo van a quitar todo. O sea, No, o sea, esto ha venido a revolucionar hasta este momento, pero como te digo, yo me enteré de esto hace varios tiempos
atrás. ¿Sabes qué? Eso que dices de que la gente muchas veces dice como que puede ser que al día siguiente tenga menos y no sé qué, pero tú justamente acabas de dar el ejemplo contrario de que pensabas que tenías una cantidad y terminabas teniendo un poco más, ¿sabes? Entonces es como... Al final, obviamente, es una decisión personalísima. Yo sí. En mi vida le he dicho a nadie aquí que si no me acepta Bitcoin, me voy. O sea, si no le pago en dólares, no pasa
sí,
nada.
Sí, sí.
Pero es súper interesante ver esa otra cara, ¿no? Porque al final tú eres un emprendedor, eres joven, es un negocio familiar. Y uno diría, si esto es algo peligroso, una persona con un perfil de inversionista, de businessman, uh-huh, como tú, pues probablemente no lo aceptaría. Pero te das cuenta de que no es tan así, ¿sabes? Como que en realidad, si tú estás bien informado y sí, le ves un beneficio, pues realmente no hace daño, ¿no?
¿Sabes? Como exacto, que... exacto. De hecho, es de buscar la manera, te digo, como de ir adaptándose. Pues, o sea, en sí, el ser humano va, mientras va desarrollándose por los años, pues nos vamos adaptando, ¿me entiendes? Entonces... Porque obvio, hay muchas maneras de hacer las cosas ahora que antes no se hacían. Entonces, de esa manera es como yo también veo toda esta parte del Bitcoin, ¿verdad? Y es por eso que yo no lo veo como algo ajeno, ¿verdad? Sino más bien, ok, veamos cómo funciona. Porque también no es que, ay, pues entonces sí, todo es bonito y ya solo Bitcoin voy a ocupar. Y no es así, o sea, es una transición que hay que hacer también, ¿verdad? Y por ahí viene también la educación, de que te digo, ok, entender, educarte cómo es que funciona, y ahí ya pues puedes sentirte un poco más libre, vea, del hecho de decir, y al final el Bitcoin lo que sí te ofrece es esa, bueno, yo que trabajo con bancos, y o sea, a mí me encantaría trabajar solo con una parte, ¿no? Pero por comisiones, por etcétera,
todo
de cosas.
Por.
Entonces... Pero igual, o sea, así funciona la economía, pues, o sea, no puedes hacer nada, ¿me entiendes? Entonces, pero sí te digo, ha sido parte como un beneficio también. Y lo que me pasó ayer, pues, te cuento, ¿verdad? Que eso yo lo vi como, pues, imagínate, o sea, solo hubiera por una mira que hicieron acá y yo recibí Bitcoin y solo, al día siguiente y lo saco, ya estuvo, ¿me entiendes? Bueno, de hecho, hasta he pagado también al personal, parte del personal, okay, en Bitcoin, los que han aceptado,
claro,
¿verdad?
Claro.
Ya ellos, ¿qué es lo que hagan con eso, ¿verdad? Pero hasta ellos han aceptado con eso, porque pues también con la parte de la wallets es otra cosa que también es de educación.
Justamente quería preguntarte un poco sobre eso, o sea, a nivel de uso como tal, qué wallets y qué procesadores están utilizando y si ha habido así como algún, no sé, desafío, problema técnico que tú digas, esto de repente a otro que quiera hacer lo mismo que está haciendo Nolulu le va a costar.
Fíjate que en cuanto... Bueno, yo comencé... Bueno, yo comencé ocupando Chivo Wallet, ¿verdad? Porque es la que se puso acá en El Salvador, con cajeros y todo, es más práctico. Sinceramente, yo no le hallo algo complicado a la Chivo Wallet. Y después estoy ocupando también la de Bitcoin Beach, que es la que se creó totalmente en el Zonte. Uh-huh. Entonces, esa wallet es totalmente diferente, eso sí. Pero... con esa wallet hay otras ventajas que Chivo Wallet no las tiene. Entonces, sí son distintas, pero con ninguna de las dos me he encontrado con algún como problema o inconveniente de decir, se me dificulta esto o lo otro. Es súper simple, o sea, no pasas, es como que si fuera, yo lo tomo así, si lo querés ver en negocio, es como que si fuera un POS de cualquier banco, vos venís, agarrás la tarjeta y pum. Vea, es algo súper sencillo. Entonces, de igual forma funciona las partes de las wallets. O sea, vos tenés tu POS donde vos querrás y si yo te debo a vos, o sea, es como una transferencia que te voy a hacer de un banco, es igual a la transferencia que te voy a hacer en Bitcoin, vea. Entonces, obvio, lo único que tiene que educar la gente porque también a veces es como, pero es que me pasaste como cuando pasas a Bitcoin fluctúa. Entonces la gente como, me pasaste un dólar menos, y en realidad no, o sea, ¿me entendés? Tenés que entender cómo funciona la fluctuación de esta moneda. Entonces, pero si vos la ocupás, si solo vas a recibir y vas a ir a sacar, entonces ahí mejor, o sea, seguí ocupando los métodos tradicionales. Y es lo que yo te puedo decir personalmente, ¿verdad?
Es que inclusive en el caso ese que dices, de repente alguien que recibe un pago, vamos a poner otro negocio que no sea Honolulu, recibes un pago y tú realmente no te quieres quedar con el Bitcoin, en las dos que mencionaste está la opción de dolarizarlo, ¿sabes? Entonces realmente no estás en riesgo de la volatilidad si tu interés no es tenerlo. O sea, si tú no te quieres quedar con el Bitcoin, nadie te obliga a quedarte.
Exacto, hay una función que dice convertirlo de una sola vez a dólar. Entonces, pero sí, yo te digo, con las wallets yo no, nunca he tenido, o sea, es algo tan sencillo, yo creo que, o sea, no puedo dar una cifra exacta, pero ponerle que el 95% de la población puede ocupar un smartphone, ¿vea? Entonces, si puedes ocupar una aplicación donde vos creaste tu usuario, etcétera, etcétera, podés ocupar una wallet. ¿Vea? No hay nada que te pueda impedir, ¿no? Tener exactamente lo mismo. Ahí solo entra lo que te decía antes, el miedo, ¿vea? De la gente.
Y en el caso, o sea, de... Obviamente ha sido como toda una experiencia, y me imagino que ustedes han ido entrenando a parte del personal como para recibir los pagos y tal. Y también, en cierto modo, se han involucrado con la comunidad de Bitcoin, porque aquí ya han sucedido varios meetups de mi primer Bitcoin. Vienen Bitcoiners y se reúnen acá porque saben que es un lugar friendly con la comunidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia de recibir este montón de locos?
Fíjate que es... De hecho, también por la ubicación donde está esta segunda sucursal, recibimos mucho extranjero. Y del 100% de clientes, ponerle que un 10 paga con Bitcoin al mes, por decirte algo. Pero lo chivo de esto, que la comunidad en sí de los Bitcoiners, o sea... ¿Sabes lo que me gusta? Que también, no, aparte que no tienen como el miedo a utilizar el Bitcoin, sino que también lo ven como un beneficio, como yo te estoy ayudando, ¿entiendes? Y esa parte es la que a mí me gusta, porque de una u otra forma ellos también están viendo el Bitcoin de esa manera, como, viejo, o sea, usalo como un monto de inversión también, o sea, te voy a ayudar, pa, te voy a pagar así, porque yo sé cómo es la manera que vos lo ocupás. Entonces, se siente más como más rico también a veces cobrar en Bitcoin, porque es como, pues, me estás ayudando a invertir, yo a guardar, a generar mi dinerito. Entonces, se siente bien. Esa parte es la que más nos ha gustado, te digo, nos ha gustado, porque al final de todo ha sido ese beneficio que te digo. Y ya ahora, pues, es como, ya todo el mundo, todo el personal, pues, sabe ocupar Bitcoin. De hecho, no estaban tan ajenos, pues, con lo que pasó con la Chivo Wallet también. Desde un inicio, pues, no estaban ajenos a... Entonces, sí es lo más beneficioso es eso, que yo siento que parte de toda esta comunidad de Bitcoiners es que siento un apoyo, una ayuda, ¿verdad? Y eso es lo chivo, porque al final de todo, pues, se crea eso. Damos el servicio de igual forma, o sea, créeme que es lo mismo. Pero quisimos como hacer eso, parte de nosotros como Honolulu, quisimos hacer eso un poco más gratificante, ¿verdad? Y hemos creado promociones para las personas que tengan Bitcoin y todo, porque sabemos lo que es utilizar el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, viéndolo de esa manera, eso es lo que enriquece al final de todo, que nosotros podamos recibir Bitcoin, porque de esa manera nos ayudan a guardar, a tener un fondo de inversión también más adelante, y así, pues, o sea, porque es la manera que nosotros trabajamos el Bitcoin, ¿verdad?
Sí, inclusive eso es bueno que lo digas, porque demuestra que cada persona que llega a estar relacionado con Bitcoin, que llega a aprender de Bitcoin, o en el caso de El Salvador, vive en un país donde Bitcoin es moneda de curso legal, lo puede utilizar como le plazca, ¿sabes? No, exacto, hay como una letrica exclusiva de mira, sí es como se... No, no, no. Ya me has contado un poco de la comunidad, acá el negocio, y en el caso de, obviamente, no creo que sea que ahora se volvió la principal moneda para Honolulu, ni solamente vienen bitcoiners al restaurante, pero sí un poquito que nos cuentes cómo ha sido el resultado, ¿no? O sea, ¿desde cuándo aceptan Bitcoin?
Fíjate que desde que salió lo de la ley y todo eso, todo el mundo se asustó, ¿verdad? De hecho, hasta nosotros fue como, ¿qué va a pasar, ¿verdad? Era algo desconocido para todos, claro. Se sacó la chivo, y fue como, ¿qué está pasando, ¿verdad? En ese momento, nosotros recién empezábamos como negocio, y fue como... Bueno, con mi mamá, ¿verdad? Mi mamá es la encargada de la otra sucursal. Mi mamá, pero me tenés que enseñar, porque yo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué? Y ya cuando le expliqué, no, o sea, ¿y por qué nos vamos a negar a ocuparlo? Claro. O sea, si dinero es dinero, pues. Entonces, yo le digo, sí, pues sí, o sea, no tiene nada complicado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos como a recibir, fue básicamente casi que desde que empezamos.
Okay.
De ahí ha habido un lapso en el cual la gente lo dejó ocupar.
Sí.
Nadie preguntaba si podía pagar en Bitcoin, etc. Hasta este año, bueno, un par de meses atrás, fue que otra gente ya empezó como... Y también extranjeros, porque el concepto creo yo que llama a la gente de afuera, ¿verdad? Entonces, llegaban y mire, ¿y usted acepta Bitcoin? Que no sé qué. Y, sí, ¿por qué no? Págueme QR, pum. Ah, vaya, chivo, gracias. Que no sé qué. O sea, y eso también nos llevó a nunca parar de recibir, pues, o sea, nunca decir como, no recibo, ¿verdad? Entonces, desde ese momento pasó eso que te digo, que bajó y como, ya, como que hubiera desaparecido, y hasta hace unos meses atrás. Que justo fue que pusimos este y empezamos que a trabajarlo, ¿verdad? De nuevo, fue que ha resultado que ahora la comunidad también ha crecido, ¿me entiendes? Porque ya no solo son extranjeros que veo yo dentro de, bueno, por lo menos con las personas que se organizan las Meetup acá, de mi primer Bitcoin y todo eso, la mayoría, o sea, tal vez un 50 y 50, ¿me entiendes? Un 50 extranjero y un 50 son del Salvador, ¿me? Entonces, y eso yo te lo juro, desconocía de qué tantas personas de verdad ocupaban, okay. O sea, del país ocupaban el Bitcoin, ¿verdad? Y también ellos desconocían que yo lo seguía, o sea, yo seguía aceptando, yo seguía haciendo todo, ¿verdad? Entonces, sí, ha sido como eso de nunca dejar de aceptar y ir viendo cómo la comunidad ha ido creciendo. Bueno, esto es aparte del restaurante, pero llegaron unos... Bueno, sí, llegaron al restaurante unos extranjeros de Eslovaquia justo por eso. Era un youtuber, okay. Justo por eso. Okay. Entonces, para ver cómo funcionaba y todo. Bueno... Nos relacionamos y todo, y total, les fui a dar un tour allá al Zonte, okay. Con lo de Bitcoin Beach, y ya le expliqué, mira, esto, o sea, hasta yo me involucré, y eso te digo hace 2 años atrás, creo yo, justo fue cuando nosotros estábamos comenzando, que te digo que llegaba extranjero, no sé qué, entonces ahí fue que yo dije, pues, o sea, esto es espectacular, y cuando yo no había... Ni siquiera he visto que una señora de la tienda me agarrara por un churro 15 centavos en Bitcoin. O sea, fue como, o sea, no le hallo la diferencia, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que parte de la mejor experiencia de recibir y estar dentro de los Bitcoiners también es eso, que existen, bueno, desconocía yo que existe una cantidad de personas que ocupan y lo toman como algo normal, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, porque yo siento que la gente vive con eso de que... Ay, no, que no hay que tomando, ¿verdad? Pero, o sea, es algo común, pues, o sea, común y corriente, que yo creo que de aquí a un par de años, pues, también vamos a a trascender a eso, que la mayoría de gente también va, ya no va a ser escéptica a este tipo de moneda, ¿verdad?
Sí, sabes que, y ya para cerrar, o sea, porque es una historia súper curiosa y es bastante interesante todo lo que me has contado, así como desde un emprendimiento como una respuesta al momento que todos vivimos, que fue la pandemia. Obviamente sí. Eso se llevó muchas de las cosas que nosotros teníamos en la mente, obviamente, pero me parece interesante ver cómo ese resurgir o ese surgir de un negocio también en el entorno de El Salvador, ¿no? Porque hasta hace poco yo no hubiese venido a El Salvador, ¿sabes? Como que
sí.
Sin la ley Bitcoin y además por la fama que tenía El Salvador de la inseguridad y
sí.
Es un país de los nuestros, pues Centroamérica, Latinoamérica y tal. Pero hoy en día uno ve pues otra cosa y esta historia así con Bitcoin y todos los detalles, pero del emprendimiento naciendo y surgiendo y creciendo a este nivel, me hace como querer saber un poco tu perspectiva del panorama del país, ¿no? Porque me imagino que ha cambiado algo en estos tres años.
Sí, ¿no? Sí, no, mucho, mucho. O sea, te digo que muchísimo porque te lo voy a resumir en un ejemplo, claro. Y esto en cuanto a la seguridad, que eso es lo más notorio, creo yo, en el país y en el mundo, ¿me entiendes? Que todo el mundo se ha quedado así súper impactado. Y es que yo tengo una persona de cocina que vive en La Campanera, que era una de las zonas un poquito más complicadas. O sea, yo no... Me dice... Yo preguntándole también como que si fuera, no sé... Bueno, ajeno al país, ¿verdad?
Okay.
Porque realmente uno sabe por dónde andar en esos momentos, ¿verdad? Ahora ya es un poco más tranquilo en todos los lugares, pero yo nunca me había metido ahí, ¿me entiendes? Entonces yo le digo, mira, ¿por dónde es, ¿verdad? La primera vez que lo fui, aquí, que no sé qué, ya me fui, ¿verdad? Y yo iba así, en el carro. Entonces, sí fue algo como impactante en el hecho de preguntarle a él. Y yo antes, ¿hasta dónde hubiera llegado? No, hombre, pues te hubieras quedado ahí atrás, ¿ves? No te hubieran dejado pasar. Y yo, okay. Así, o sea, así, sí me dice. O sea, aquí los microbuses bajan porque ni modo, me dice, pero a veces hasta ellos son afectados, que no sé qué. Y yo, o sea, y ahora yo andaba ahí abajito, por donde todos los lugares que pues no podías pasar, ¿me entiendes? Entonces, con ese ejemplo sí te digo yo, porque lo he comprobado en cuanto a la violencia y de la delincuencia. Siento yo que algo que se va a erradicar así totalmente en el país, probable de un par de años, porque a partir de ahí surgen que los rateritos, que ay, mira, que eso creo yo que en cualquier parte del mundo va a existir. Bueno, a mí me salen hasta videos así cuando estoy viendo TikTok o algo así de las carteristas allá en España,
en París,
que no sé qué. O sea, entonces eso pienso yo que siempre va a existir por la necesidad que surge más que todo en nuestros países como latinoamericanos, que es con cuestión económico. Y por eso entro al tema económico, porque si lo vemos de un plan que esperemos que todos esté... todo vaya con acuerdo a lo que el presidente pues está elaborando de desarrollar un poco el país, es que sea para esto, ¿me entiendes? Para que la gente pueda salir adelante y la misma gente de acá pueda salir. De como que de ese nivel económico, pero dependiendo de eso pues también es la percepción de uno, ¿verdad? Porque si yo soy de las personas que si vos no crees, entonces de verdad no vas a salir de donde estás. Pero si lo querés y lo anhelás y, o sea, de verdad está en tu mente todos los días, vas a salir de donde estás. ¿Vea? Entonces, siento yo que ahí es donde conecta las dos partes y entiendo el punto para del desarrollo del país. Y yo siento que va a estar bien, siempre y cuando no se pierdan como las líneas de la visión que se tiene que llegar a hacer. Porque mi visión puede ser esta, mi perspectiva, pero probablemente los directivos y otros diputados, claro, etcétera, pueden estar pensando de otra manera, ¿me entiendes? Entonces, pero yo lo veo de esta perspectiva y te puedo decir, de mi punto de vista, está bien. Hay muchas cosas que tal vez no se han ido haciendo como de la mejor forma, pero siento yo también que no podés hacerlo de otra manera, como erradicar algo, un país de los más violentos, o sea, no lo puedes hacer. Mira, disculpa, ¿crees que puedes cambiar? Vea, claro, o sea, es mentira. Claro, claro. Entonces, si lo ves así, pues yo siento que el desarrollo del país de acá en un par de años, pues, si se sigue viendo de esa manera, como, ok, erradicamos violencia, ahora erradiquemos un poco más el beneficio para la pobreza, vea, que la gente pueda salir, que pueda crear, que pueda... De hecho, por pandemia también salieron un millón de emprendedores. La cuestión es esa que te digo, claro. Si vos querés y te mantenés, pues acá está un ejemplo, ¿me entendés? Claro. Ves un lugar después de 2 años grande, ¿verdad? Y vos puedes decir, boy, que no sé qué. Obvio, hay inversión dentro de todo esto, pero las oportunidades no es que solo, ay, la voy a esperar, sino que muchas veces uno las tiene que generar, ¿verdad? Nunca te va a caer una idea del cielo así por así, ah, sino que trabajala, ajá, trabajala, pensaste algo, por muy pequeño que sea, pero desde ahí, o sea, ya empieza a generar esa pelotita y el hámster empieza a trabajar, ¿verdad? Como, ok, va, voy a hacer esto, pero también puedo hacer esto, voy a ir a buscar esto y empezar a trabajarlo, porque después de trabajar vienen las oportunidades, así pienso yo. Es bien rara la vez que vos te va a caer una oportunidad y la ves pasar y es como, agárratela porque te cayó, vea, de maravilla, pero agárrala.
Claro.
Entonces, y si no, pues se tiene que crear para que vos digas, ah, puya, sí, qué bien, me cayó esta oportunidad, sí, pero date cuenta que también hiciste un trabajo para que lograras tener eso. Y es lo que te digo, pues yo nunca... Bueno, de hecho es algo que nadie me cree, pero yo nunca he sido empleado, ¿me entiendes?
Okay.
Siempre fue a emprender. No sé qué es trabajar en un horario fijo, O sea, es peor, creo yo,
claro,
emprender porque
al final
no tenés un horario. Claro. Pero es muchísimo mejor porque vos también te puedes hacer tu tiempito. Uy, ahora... No, ahora voy a ir a comerme o algo allá. ¿Verdad? Entonces, siento yo que si lo vemos de esa manera, en cuanto a la, volviendo a la pregunta del desarrollo del país y de cómo va todo, pensaría yo que si se va por la misma línea, esto va para bien. Allá están las personas también encargadas, pues, porque como, así como yo pienso de una manera, hay 100 que van a pensar distinto y todas se van a estar, vea, y eso es lo complicado y lo que mucha gente a veces no entiende de cómo un país se puede desarrollar, porque no solo depende de una persona, depende de un montón. Entonces es lo difícil, es un trabajo que sí, obviamente se ha visto el desarrollo del país tal cual. Hace poco yo bajé a la playa, al Zonte, todos esos lugares. O sea, es increíble
es otra
cantidad,
cosa.
O sea, la cantidad de negocios que han salido. Y qué bien, pues, porque yo siento que para todos va a dar. De una u otra manera va a dar para todos. O sea, acuérdate que el comercio, más que todo en el área de restaurantes, es súper grande. La cosa es que voy a dar extra. ¿Qué voy a hacer para que le
¿Cuál
encante?
¿Cuál es el picantico extra?
Que le encante la gente venir acá. Ya, entonces, respondiendo a todo eso del desarrollo del país y cómo yo veo, pues es así. Si se mantiene la línea, pues siento yo que van a haber muchas cosas buenas para todos. Pues nadie es perfecto también, vea, como te digo, tampoco soy... Bueno, yo en lo general, pues yo soy como apolítico, te digo, pero tengo mis perspectivas también, vea, y es lo que... todas las personas deberían de hacer también, no dejarse como hablar por un lado y que te hablen por el otro, sino que mejor, ok, tengo esto, y esto es lo que pienso yo, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, pero yo considero esto, ¿verdad? Porque creo yo que es la mejor manera de cómo uno también puede aportar a ese mismo desarrollo del país.
Bueno, brother, excelente episodio. Me voy sorprendido. Te felicito, hermano. Me parece O sea, una historia loable porque, como te digo, todos obviamente vivimos lo de la pandemia, pero resurgir así, salir con un emprendimiento familiar exitoso es algo que Panamá merece felicitaciones y bueno, a seguir porque de aquí a 2 años espero que sean 6, 8
o no. Sí, ojalá, así ojalá. Que, bueno,
un gusto.
Gracias, men.
Bueno, muchachos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. En este episodio estuvimos conversando con Jorge y bueno, gracias, Jorge.
Gracias, men. Un gusto también. Saludos a todos los bitcoiners y que ocupen y sigan ocupando Bitcoin.